Esto es Maracay Extrema Podcast por YouTube, Spotify e Instagram TV.
Este es el capítulo 17. Ya estás en el episodio 17 de Maracay Extrema.
Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Aquí andamos, pues un capítulo más, una reunión más. No sé qué está pasando.
Estamos en vivo. Y hay como un eco.
Buenas noches. Sí, no son mis audífonos, que quede claro.
No, en el mío también.
Los invitados ya comenzaron a portarse de una forma, mira, que van a ser jalados de las orejas.
Misteriosos. Así es, ya estamos en nuestro capítulo. En nuestro capítulo 17, nuestro nuevo episodio, tenemos unos invitados súper especiales como cada semana para todos ustedes. Les recordamos de una vez nuestras redes como Maracay Extrema Podcast por YouTube. Ya sabes, suscríbete, dale a la campanita y podrás tener todas nuestras noticias. Y además en todas las redes Maracay Extrema para que te comuniques con nosotros y puedas ver todo lo nuevo cada semana. Carolina, Jenny, es un placer nuevamente hacer un nuevo podcast con ustedes. Y por supuesto, tenemos unos invitados de lujo, de recontralujo. Hoy nos pintan un pajarito, ¿cómo es eso? Tenemos al niño, de cristal y al niño de roca la mole quiero ser. Ahora les explicamos qué significa todo eso. Jenny, Carolina, bienvenidas.
Gracias. Andamos
recogidas, ¿cierto, Carolina?
Así es, serias.
Estamos aquí en casa, no por la pandemia, porque ya no nos alcanza aquí en Miami, Florida, la pandemia, que nos vienen a visitar, pues, Isaías, y no Isaías Medina Angarita, no, ese no, Isaías, el huracán, porque pasó a ser huracán. Así
es. Digo que aquí la gente no se aburre, porque si no es una cosa, es otro fin de semana y nos inventamos algo. Tú vas a un Walmart y dices, hey,
eso sí te
va a pasar este fin de semana.
Yo te invito a que te vengas a Miami, porque me imagino que en Barranquilla hay fiestecitas y cositas, pero aquí hay todos los días algo, un evento que hace que la ciudad se paralice, hagan desastre en los supermercados, la gente se vuelve loca. Así, va a caer unas tres gotas, la gente desabastece. Son demasiados alarmistas, ¿no te parece, Carolina?
Así es. Pero tenemos noticias el día de hoy.
Ellos no quieren hablar de Isaías, ¿viste?
Pero es necesario saber.
No quieren hablar de Isaías.
Ahí tenemos ya los chicos en pantalla con nosotros, sí, correcto.
Bueno, vamos a saludarlos.
A nuestros invitados.
Exacto,
claro que sí. Tenemos tenemos a Juan da Corte y Will No Name, nada más.
Hola,
y nada menos.
¿Qué tal?
Nada más.
Hola, Will, bienvenido.
Hola, yo soy Juan da Corte.
Y yo Will No Name, no mentira, es al revés.
Ay, tan lindo. Ellos calándose toda esta historia de nosotras que hablamos como, bueno, pues como unos pollitos.
Así mismo. Lo que pasa es que se nos olvida, porque como estamos tan concentradas haciendo esto de host, porque tú sabes, Juan, tú tendrás mucho que contarnos de tus historias de pintar, y yo no sé las palabras técnicas, igual que Will con sus cómics en Maracay. Nosotras aquí se nos olvidan que están los invitados y seguimos como las viejitas, tú sabes, que no paran. Bueno, así somos las tres. Bienvenidos, muchachos.
Hay que seguir la línea como los periódicos, la línea editorial. Vamos a hablar de las noticias, que las noticias más relevantes de la semana. Y entonces después continuamos a hablar de ello. Yo les quiero caer a preguntas porque quiero saber muchas cosas acerca del dibujo, del cómics, de la caricatura, saber diferencias, de dónde viene toda esa motivación de niños y qué los llevó
la inspiración
a estar donde están hoy.
Señor,
claro que sí. Bueno, justamente este fin de semana pasado hubo un gran notición, por eso traemos a colación a estos grandes amigos que tienen que ver con la gran pantalla también, porque estuvo el Comic-Con este fin de semana pasado, creo que fue en Estados Unidos justamente, pero esta nota o esta nueva nota donde ellos han pertenecido en algún momento, han visitado este evento de cómics, fue a través de redes. Pues este año 2020 lo más importante que ha pasado en esta primera edición han sido lanzamientos, no lanzamientos, porque se los posponen todos, han recortado ediciones, han recortado de todo, y de verdad que hemos quedado así como que qué es lo que va a suceder, porque hasta el mismo Hollywood ha dejado de plantearnos o de mostrarnos unas películas que estaban planificadas para ciertas fechas, como lo dijimos en semanas anteriores, y ahora está sucediendo lo mismo con el Comic-Con en este caso. Tenemos entendido que ustedes han participado en Argentina y es algo bien, bien chévere para mí, me gusta mucho, pero quisiera saber sus inquietudes acerca de esto, pues del Comic-Con en este caso en Estados Unidos, que se vio esta semana pasada?
Yo me quedo boba.
Will,
¿qué quieren que les diga? Ustedes pregunten y yo
cuente, cuéntame qué fue lo que pasó. Yo estuve leyendo noticias y vi que efectivamente pues hay cosas que están paralizadas, pero también hay muchos proyectos y dieron preámbulos y tengo entendido que dieron como minutos de los futuros capítulos, las futuras series que
lo que vienen. Pasa es que la Comic Con es como el evento por excelencia, sobre todo la de San Diego, porque también hacen una en Nueva York y de hecho en otros estados, pero la de San Diego es como la más importante, siempre se hace en julio y lleva más de 50 años realizándose de manera ininterrumpida, y este año por la pandemia el evento se tuvo que cancelar. Entonces como que los organizadores quisieron seguirle dando vida al evento, lo hicieron de manera online, y entonces prometieron así como que para que la gente se emocionara y que voy a poder participar en la Comic Con. De hecho hicieron así como que unas cosas de que tú podías imprimir las credenciales gratis, como que para que te tomaras tu fotico así con la credencial y tal. Pero a mí personalmente me pareció súper aburrido lo de la Comic Con, porque o sea, fueron así como que un montón de podcast de cosas que nadie quería ver que soltaron así, y fue así como que, de hecho, creo, o no sé si porque yo soy más fan de DC, más auge tuvo ¿cómo se llama? Justice Com, que fue una que sacó DC Comics, en donde estaban hablando sobre la película de Justice League, pero ya ahora con el corte del director original, que era Zack Snyder. Entonces se realizó el mismo fin de semana y creo que a nivel de audiencia como que tuvieron más jale. Sin embargo, bueno, la Comic Con es como que un monstruo a nivel de marketing. Y bueno, chévere. Todo el mundo, mira qué cool la Comic Con, ahora es gratis. Pero yo como fan lo vi y me pareció así como que poco relevante. De verdad no me llamó mucho la atención.
Bueno, porque ya tú estás metido en el medio y ya tú haces caricaturas y ya, bueno, sabes que eres como más y más. Pero estuvo
no
chévere.
Solo es,
estuvo...
No solo es eso, sino que uno lo que más disfruta cuando está en una Comic Con es... La experiencia física, o sea, estar allí y ver todos los productos que puedes comprar de tu personaje favorito, ver a las personas disfrazadas, ver cómo hacen bailes, ver cómo todo el espectáculo que puedes apreciar allí, es como que lo divertido de eso. Verlo por internet es como ver un video por YouTube acerca de una Comic Con, ¿entiendes? Okay. Entonces,
o sea, que es más divertido el performance y lo que presenten que las propuestas.
Y la emoción
del
momento. Claro, porque siempre hay como, hay un artista que llevan, alguien que dobla la voz de un personaje o el artista como tal. Entonces esa es la parte que el fan como tal disfruta mucho más, ¿entiendes? Y verlo así es como ver una entrevista de tu artista en YouTube, ¿sabes? Todo es como...
Aparte de que la mayoría de los... No, aparte que ya va, yo tripearía si voy a ver a Chayanne, de pana.
Okay. Vamos,
no, mira,
vamos.
Ya va, no.
Hay que ser torero.
Mira, aparte de que, ¿cómo se llama? La mayoría de los artistas así que fueron más boom, por lo menos de la parte de la ilustración y del cómic, que fueron a la Comic Con, ellos mismos hacen contenido para las redes sociales, hacen contenido en sus propios canales, y entonces era así como que... Lo mismo, pero entonces ahora con la etiqueta Comic Con. De verdad que, o sea, claro, o sea, yo valoro el que lo hayan querido rescatar, pero realmente no me emocioné con lo que mostraron y con lo que prometieron.
Hubiese sido mejor que no pasara nada, entonces. Qué malvado.
Oye, y lo que pasa es que los cinéfilos, todos los cinéfilos, todas estas personas que siguen, claro, todos los que siguen estos eventos, pues de alguna forma lo mantuvieron, pues online y listo. Cuéntanos, Jenny.
Una de las cosas, bueno, yo a Will nos conocemos de atrás. Un cariño especial para Will, porque Will No Name, así se conocía en la ciudad rockera de Maracay.
Todavía, ya, en mi nuevo pasaporte dice Will No Name.
Reggae, ¿no? Reggae.
¿En serio, Will?
¿En serio?
Sí, ahora mi pasaporte dice Will No Name.
¿En serio?
Ah, pues. No.
Asustaste.
Yo dije, en México bueno, si son bueno. Permisivos.
Yo dije, se cambió el nombre.
Es que a Juan fue como, decirme Will es como de la casa, y les pregunto a las chicas, óyeme, Juan da Corte, ¿de dónde es? No, de Maracay. Yo digo, ¿en serio? Yo no lo conozco. Yo quiero saber quién es Juan da Corte. ¿Cómo comienzas tú en todo esto? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿De Vaciaragua, San Isidro? ¿De qué pueblitos hay? Yo le digo condado, condadito.
Bueno, yo soy del Castaño, el Castaño, Maracay presente.
Mira que a Juan casualmente... A Juan casualmente se le olvidan un poco las cosas, así que poco a poco él va retomando el hilo.
Bueno, pero Juan, recuerda.
Lo que pasa es que siempre estoy como haciendo cosas nuevas y no sé, lo anterior lo olvido. Pero okay. Bueno, desde niño siempre he tenido la pasión por el dibujo, siempre me ha encantado. Okay. Y bueno, la parte de, en que yo me especialicé es lo de retratos realistas, porque siempre fue como es como el top para la gente dibujante en cierto momento, hacer un retrato realista lo más similar posible a esa persona, ¿entiendes? Okay. Entonces, con el paso del tiempo mejoré y pues luego de eso comencé a poner esos videos en YouTube y tuvieron éxito. Y
la pegaste. Bueno, dijiste, la
pegué. Ya, mira, Juan es muy modesto. Yo siempre soy su manager. De hecho, así como que cuando íbamos a eventos juntos en Argentina, yo siempre que no, es que
sí, Will,
yo hago dibujitos. Y no, o sea, el tipo le han reposteado videos que es Cristina Aguilera, Justin Bieber, tiene como.
Ya
llegaste al millón de suscriptores en YouTube, Juan.
No, todavía.
Pero está
no.
casi. Más de 800 tiene.
Porque el trabajo de Juan, sin menospreciar el de Will, porque para mí el de Will es excelente. A mí me gusta su trabajo y es una de las cosas que más me gustó en aquel tiempo es que la gente se asomaba a comprarle su, ¿sabes? Su caricatura. Y yo decía, porque yo no puedo, vale, no me alcanza, porque yo quiero bien, yo lo quiero. Pero a Juan, obviamente, no lo conozco y sé que tiene cosas importantes que decir. Oye, que el reposte de Cristina Aguilera para mí es importante. O sea, no es...
Ya va, ¿saben la serie Soy Luna?
Soy Luna.
Will. Soy Luna se quería coger a Juan Andrés.
¡Will!
Tenía que decir...
¡Dios mío!
¿Cuántas veces la pintó para ganar?
Ya va, Soy Luna se lo llevó para su casa en Argentina.
¡Will!
Hay un video en YouTube de eso.
¡Will!
¡Juan Andrés!
Y esa niña tenía 17 años, Juan Andrés.
Ay, Dios mío.
Vamos a dejarlo hablar.
Will, no causes esas controversias todas locas. Yo cuando estaba acá hace 3 años más o menos, me escribió la productora de Carol Sevilla, que es la chica de Soy Luna, la protagonista, y me dijeron que si quería trabajar con ella, que si quería hacer algo con ella. Entonces... en ese momento pasó todo lo que pasó, todo el mundo emigró. Bueno, nosotros decidimos emigrar a Argentina y cuando yo llego a Argentina, el señor que me contactó me llevó a casa de Carol y grabamos un video con ella. Luego de eso establecimos como una bonita amistad y su mamá me dijo para hacerle un videoclip animado de una canción que se llama Pensándote, en la cual estuvimos trabajando bastantes días para hacérselo de regalo a Carol por el día de su cumpleaños de 18 años. Es un video con tema principal como su abuelita, porque es alguien muy importante para ella en su vida, porque siempre estuvo presente y ella murió en cierto punto, pero es como rindiéndole tributo a la abuelita a través de ese video. Okay. Luego de eso estuve... las mismas personas que me contactaron con Carol trabajan con Disney Channel. Y ellos mandaron, bueno, el señor Sebastián Canciani mandó a Disney los trabajos de videos que yo tenía en YouTube, porque yo dibujaba mucho los personajes de Soy Luna al estilo cartoon. Entonces las personas de la productora de Disney me contactaron y me hicieron un segmento con los chicos de Soy Luna, donde en un musical, mientras ellos, de un capítulo, yo los dibujaba en vivo. Y me hicieron el segmento, me preguntaron, o sea, me hacían preguntas y toda la cosa. Y Carol, como ya nos conocíamos desde antes, fue súper, súper cool conmigo y súper amable allí. Todos los demás chicos también fueron cool, pero ella era como más especial porque ya nos conocíamos de antes.
Qué lindo. Bueno, quiero que sepan ustedes que Juan es uno de los primeros YouTubers que empezó a facturar desde hace mucho tiempo. No estamos hablando desde ahora. Y por eso es que tiene también la gran cantidad de seguidores y eso, de suscriptores, fans.
Eso era lo que yo quería rescatar, porque los alcances y el nivel de éxito que ha logrado lo podemos mirar en las redes sociales, pero me gustaría más bien irnos atrás. O sea, ¿en qué se inspira un niño, un adolescente maracayero, estudiante? Es decir, alguien de clase media, igual común, como muchos de los que somos maracayeros y queremos hacer cosas. ¿En qué se inspira un niño adolescente en medio de tanta turbulencia para seguir pintando?
Te explico. le tengo que dar un gran agradecimiento a Televen y okay. Canal Televen, porque ellos tenían una parrilla de anime, de cartoon como japonés. Okay. Y eso fue como que, no sé si conocen Dragon Ball, Sailor Moon, todas esas comiquitas.
El que perseguimos, ¿cómo es que se llama el que buscan, el que se persigue?
Pokémon, pero eso es otro.
Pokémon, ¿no?
Pokémon, bueno,
¿no?
Pokémon Dragon también. Ball, ¿no? Entonces todas esas comiquitas me motivaban en cuando yo llegaba del colegio, lo primero que hacía era la tarea y después me ponía a dibujar porque mi mamá, tienes que hacer la tarea primero, y me ponía a dibujar el resto de la tarde hasta el final, porque eran como hasta las 6, 7 de la noche que estaba todo ese segmento de anime. Y pues también eso fue mucho antes de los dibujos realistas, así fue como comencé la parte de cartoon. Pero ya después me especialicé en dibujos realistas.
Vale, y óyeme, a ustedes dos, a cualquiera que me quiera responder, ¿nunca le salió una loca así como que, mira, yo me desnudo y usted me pinta, no me importa? ¿Ah?
Sí.
Ajá, cuéntenme.
Alguien que acaba de conocer.
Cuenta, Will, cuenta.
Me mandaron unas fotos así y tal, una gorda ahí en pelotas, y entonces que mira, que yo quiero que me dibuje, y entonces le dije, dale, si va, es tanto. Ah, pero me vas a cobrar. Ah, no. Y entonces como que se ofendió, y entonces, bueno, ya no quiero nada. Digo, ok, está bien, pues.
Ya lo quería por caridad, vale.
Sí, no,
eso. Una hita ahí. Mira, quiero saludar a Ed González, a Maridelis, que están por allí conectados en nuestro canal de YouTube de Maracay Extrema Podcast. También al fiel de siempre, a Joe Black, está por allí, Armando Rocha, que ese hace la biografía primero toda la semana de quién es el invitado. No, hombre, para sentirse como.
Está Migdalis también.
Allí está Alfonso García, está también por allí Arturo Luque Polanco, y pues nada, la gente que nos está escuchando y quiere saludar a este par de chicos exitosos venezolanos de bandera patriota, haciendo cosas hermosas para el universo.
Destacándose sobre todo en un medio donde muchos desconocemos, porque muchas personas pensamos que el cómics y la caricatura es infantil, y resulta que hoy un poco investigando acerca de estos dos maravillosos personajes, ¿sí? Que son además unos pelados, empiezas como a investigar y a saber acerca de esto, y resulta que es serísimo, o sea, no es solamente de niños.
Claro que sí.
Y también claro quería hacerle una pregunta después, más adelante, para saber qué
piensas. Ay, póngase caliente,
una frase que decía que el cómics era el hijo bastardo de la literatura y la pintura. Entonces quería preguntar,
¿qué dice Will?
¿Qué pensaban acerca de eso? Me pareció súper interesante, porque como que tiene que ver más con las artes plásticas que con la literatura en sí.
No necesariamente, depende, porque de hecho hay historias que tienen malos dibujantes, pero la historia es tan buena que te atrapa. Un clásico es el cómic de The Walking Dead. La serie se hizo súper famosa y tal. Si tú te pones a ver en el cómic de The Walking Dead, los primeros números los ilustró. O sea, como que el cómic lo escribe un tipo que se llama Kirkman, y los primeros 6 números lo dibujó un tipo que me gusta mucho como trabaja, que se llama Tony Moore. Los dibujos de Tony Moore son brutales. O sea, el tipo dibuja buenísimo. Pero después a él lo botan y contratan a otro que de apellido Aulor, creo. Y el tipo dibujaba feo, horrible. O sea, a mí no me gusta, pero nada como dibujo. Pero la historia era tan brutal que tú dejabas en segundo plano que los dibujos eran feos porque te ponías a leerla y tal. Y también hay otros que la historia es básica, de repente no es así muy profunda, pero los dibujos son muy bonitos y te llama la atención. Y bueno, entonces como que depende de las personas que le guste, porque de repente, o sea, a nivel, digamos, popular, por lo menos sobre todo en Venezuela, se asocia el cómic como algo de niños. Pero el cómic como tal es como que una narrativa gráfica. Entonces hay novelas gráficas, hay terror gráfico.
Hay una secuencia.
Claro, porque entonces lo que es como un storyboard que te está contando una película, pero en escenas gráficas. Entonces hay unas que sí están destinadas para niños, pero hay otras que son para adultos. Hay sexuales, hay de terror, hay de superhéroes, hay de detectives. Y de hecho hay películas como, por ejemplo, ¿cómo se llama esta? La de Fight Club. Fight Club le sacaron una segunda parte después de la película y se la sacaron como una novela gráfica, o sea, la sacaron un libro con dibujos. Entonces, no se limita nada más a lo que se conoce popularmente que si el superhéroe, que si Superman, que si los Avengers. O sea, ahorita está como muy en boom después de que empezaron a salir esta ola de películas de superhéroes. Sí. Pero en realidad hay cómics de todas cosas, de Disney, de Pato Lucas.
Exactamente, lo que iba a colación lo del, disculpa Jenny, un segundo, lo de Pato Lucas en Italia, existe, es el Topolino. Topolino es un cómics, no sé si alguna vez lo han visto, tiene muchas páginas, pero es pequeño, es como una media carta, pero full color de ambos lados, se llama Topolino y es para niños. Está Quiquoquá, que son los hijos del Pato Lucas, el Pato Donald, perdón,
Pato Donald.
Súper vendidos en muchos años, eso... Yo tenía la colección de ellos, bueno, se quedaron en Italia en ese entonces. Y bueno, nada, que los cómics también son para niños, pero comenten por allí que muchas películas salieron de los cómics realmente, que primero, lógicamente, es un boceto, es una figura, es se me fueron los nombres, en comunicación nos enseñan eso, hacer el montaje con dibujos de lo que es una película. Storyboard, ese es, storyboard. Sí, gracias. El storyboard nos enseñan a hacerlo, entonces por ahí... se viene la cosa, ¿no? De lo que es el cómic. Jenny.
Óyeme, no, tú sabes que voy a meter un gol a la casa. Me voy a dejar un ratito de ser brasileña y voy a hablar como le gusta al Charlie de este episodio.
Y a mí también, ¿oíste? No me dejes atrás.
Y también le toca a Daniela,
Claro que
este
sí,
par de chicos, tengo entendido, vivieron en Argentina.
Yo nací.
Me imagino que se sintieron como pez en el agua, porque para compartir con ustedes, yo viví un año, el 2014 me lo viví en Buenos Aires. Y fui al Festival Emergente.
Me toca.
Había mucha cosa que ver, mucha arte, ¿no? Yo escogí Buenos Aires por eso mismo. Me imagino que ustedes, esa estadía, con todo y lo malo de los kirchnerismo y toda la cosa que pudimos haber vivido, es un bálsamo para cada experiencia, por eso, porque amamos el arte. Ustedes cuéntenme su experiencia personal, o sea, ya más allá de los cómics, de lo que pudieron lograr allá a nivel profesional, personal, ¿qué sintieron? Porque a nosotros nos falta como venezolanos, nosotros el reggaetón, ¿sabe? Ustedes ya saben esa historia, ¿verdad? Ajá. Entonces, ver una ciudad tan nutrida de cosas tan finas, cuéntenme ahí, para que Julián se sienta agradable esta noche.
Bueno, ¿quién empieza?
El que quiera.
Bueno, yo quiero hablar porque me encanta Buenos Aires.
¡Ay, yo también!
Me enamoré de la ciudad como tal. O sea, de verdad que yo vuelvo a Maracay porque me encantan las montañas. Amo mis montañas de acá del Castaño.
El cerro.
Y es la casa, pues. Pero Buenos Aires es tan rica, como tú dices, de cultura en general. Amo que haya murales todo el tiempo, que estén haciendo murales nuevos, de, por ejemplo, de películas o con temáticas específicas. Frida Kahlo está por todos lados. Entonces, es como súper artística esa parte y te inspira, te motiva a siempre estar como creando cosas. Esa es la parte como más divertida y que me parece como más cool, porque siempre estás como, no sé, como sobreexpuesto a tantas cosas de cuestiones culturales que es emocionante eso. Hay miles de museos, organiza la noche de los museos, no sé si saben acerca de eso, donde puedes ir a todos los museos gratis.
Gratis.
De verdad es súper cool, sí. O sea, es como una noche, puedes recorrer todas hasta las 5 o 6 de la mañana y ver todas las obras de todos los museos. Entonces, es como que el gobierno como tal, como que inspira a la gente
los motiva y los lleva al arte.
Exactamente.
Ok. Qué rico, qué interesante.
Will.
Qué bien.
Bueno, mira, cuando yo decidí irme de Venezuela, yo estaba buscando un país en donde yo pudiera seguir haciendo música. Y entonces, como los países de Latinoamérica, rockeros por excelencia son Argentina y México. Pero por temas migratorios era más fácil irse a Argentina y como yo me iba con toda mi familia, entonces como que bueno, vámonos para allá. Y cuando llegué a Argentina me encantó el sitio porque era muy yo. O sea, en Argentina todo el mundo ama a los Simpsons, pero a un nivel loco. O sea, de hecho, yo en Venezuela siempre hacía chistes de los Simpsons y referencia a los Simpsons. La gente, ¿qué? ¿De qué hablas? Y tal, y qué sé yo. Y en Argentina, si tú haces una referencia a los Simpsons y la haces mal, te putean. O sea, como que te joden. Porque, no, así no es, boludo. ¡Mierda!
¡Revoludo! ¡Eres un revoludo!
Ahora, algo que aman a los Simpsons, aman los cómics y aman el rock. Allá hasta la señora que te vende empanadas en el kiosco es súper rockera y tiene una franela 6 de AC/DC. Y yo le decía a mis amigos argentinos y que en Venezuela la gente no le gusta el rock. Y de hecho, yo me voy con una franela de AC/DC a Venezuela y la gente piensa que eso es antes de Chávez, después de Chávez. Y ellos no me creían. No me creían. Y hubo un día que hubo un bazar de venezolanos y tal. Entonces me fui con unos amigos para allá y tenía una franela, una remera, che, de AC/DC.
Una remera.
Y entonces empecé a grabar un blog para mi canal de YouTube y dije, mira, te voy a demostrar que en Venezuela la gente no le gusta el rock. Y empecé así a preguntarle a la gente, mira, hola, te estoy grabando para mi canal de YouTube. ¿Tú sabes qué significa esto que dice mi franela? Y que, no sé, no. Y le pregunté como a 20 personas y de las 20, como dos nada más sabían que era AC/DC. Y de resto, de las personas que le pregunté en ese día, que eran argentinas, que le dije, ay, ¿tú sabes qué es esto? Yo, obvio, boludo, AC/DC. Y te cantaba una canción. Y entonces, bueno, entonces les gustan los Simpsons, les gustan los cómics y les gusta el rock. Entonces, me gustó mucho, pero hubo algo que me cambió así, pero muy, muy heavy todo, porque cuando yo estaba en Venezuela, ya yo me había acostumbrado a resaltar por ser el bicho raro, ¿sabes? Como que yo con mi pelo largo, rockero, ¿sabes? Que cero patiquín, cero discoteca y perreo y reggaetón, nada de eso. Y entonces yo como que mi identidad resaltaba por ser eso, ¿sabes? Como que cuando llego a Argentina, todos son así, todos con el pelo largo, todos con la barba, todos con... Y que, no, bueno, pero yo tengo una banda de rock. Y que, che, boludo, aquí moves una mática en 20 bandas de rock.
Oye, yo siempre recuerdo algo particular y las brinco a las muchachas rapidito. ¿Sabes una de las cosas que más me gustaba? Yo caminaba una calle y llegaba una fotocopiadora. ¿Y cómo me identifiqué con ellos? Cuando llego, che, Metallica sonando en la libre, así en la fotocopiadora. Sale la tipa a tenderme una camisa negra, toda pullida, las pullas. Yo dije, esta es. Y hoy por hoy ella vive allá en a donde está la nieve, por allá por el cono moreno. Y resulta que somos amigas de Facebook. Y mira, increíble. O sea, hice amistades bellísimas, no importa si eran rockeras o lo que fuese. Te digo, o sea, todos tienen una parte cultural que desarrollar en Argentina. Así decía por acá también Armando, la publicidad es increíble, es la cuna de la publicidad. Es lo máximo sí. En publicidad el país sureño del señor Julián Yoxo. Muy bueno esa experiencia.
Yo no sé por qué Jenny no quiere decir también que yo soy argentina.
Porque usted
yo
nací es italiana. En Argentina. Usted es italiana.
No, yo nací en Argentina.
Mira, qué cool.
Aquí tengo una vuelta muy grande, nací en Argentina, después fui para Italia, después fui para Venezuela, donde estudié, donde los conocí a todos ustedes, que es maravilloso para mí porque son parte de mi historia y yo soy de la de ustedes también, y ahora pues en Colombia, pero la vuelta es grande, y ustedes nacen ahora jóvenes, yo la hice cuando era muy pequeña, y ustedes ahora jóvenes lograron ir a todos estos lugares maravillosos, en donde se consigue gente muy parecida a los demás, pero con cultura, con expresiones diferentes, en donde nos mezclamos y nos amamos, porque esa es la palabra correcta. Hay que darle cabida a toda esa gente bella que tiene siempre algo que mostrar y algo que dejarnos. Y hablando de eso, hay otras cosas que quería resaltar, porque también es una de nuestras notas para esta semana, que es con respecto a las redes. Todos nosotros trabajamos a través de redes, a través de todo lo que tiene que ver con internet. Ustedes también lo hacen a diario. Y salió una nota muy importante, aparte del Comic-Con, que era online. También sucede que hubo un duro interrogatorio a todas las personas, o a los presidentes, o a los directivos más grandes, a los jefes, queridos amigos, de Amazon, Google, Apple y Facebook.
De las bodeguitas, Facebook, Apple,
las bodeguitas, las pequeñas bodeguitas. Lo que pasa es que hay como una especie de monopolio y eso está siendo discutido en una corte. O sea, pueden imaginarse ustedes apelar a todas estas personas que en sí realmente lo que han hecho es algo positivo. En realidad, por mi opinión, es que han hecho algo positivo, porque ahí compran, venden, prestan, regalan, pero están incursionando en algunas cosas que no son reglamentarias. Entonces ahora hay una especie de ataque a nuestras redes que utilizamos a diario. Y no sé, ¿qué opinan ustedes de este caso? Porque creo que es relevante, porque de ahí partimos muchos, pues partimos todos para nuestros mensajes, nuestros ejemplos de diario, pues.
Yo creo que, bueno, generaron un juicio.
Muchachos, hicieron la tarea.
Generar un juicio de valor a estas alturas me parece muy prematuro porque está muy nuevo. Lo que sí deja ver es un poco del estado del Congreso de los Estados Unidos, querer un poco saber cómo es que se manejan. Porque, bueno, por ejemplo, todos sabemos, por ejemplo, pues Amazon, Apple tienen utilizan la palabra monopolio, pero de cierto modo, pues es cierto, ellos se pagan, se han devuelto, sacan su aplicación, sacan su computadora, sacan sus aplicaciones, tienen como todo es con ellos, entonces, ¿sabes? Es como que, bueno, ¿cómo controlamos esto? Y de alguna manera quieren como, me están interpelando como para saber cómo, por dónde nos le metemos y podemos controlar. En el caso de Amazon, pues Amazon es un monstruo, obviamente tiene muchas empresas que trabajan con ellos, aliados, pero igual son como independientes, pero quieren saber cómo es esa relación interna y cómo han llegado a ser tan grandes sin saber
el... Claro, pero imagínate lo que le dijeron, pues a uno de los gerentes o dirigentes de Amazon justamente, una de las preguntas fue que le hicieron muy brutal, o sea, de frente, como dicen todos, brutal, fue como que tú sabías o sabes a ciencia cierta si hay cosas que están vendiendo que son usadas o que son robadas. Uh-huh. Imagínate, uh-huh. O sea, la persona quedó en el acto timbrado y es una plataforma excelente en cuanto a servicio, porque en realidad yo no he visto así súper quejas en cuanto a eso, pero eso que está pasando es grave. Está visto hasta como de corrupción, o sea, está visto muy fuerte, ¿no? También. Y hay unas nuevas reglas y leyes que están aplicándolas a todos.
La filtración de las noticias que salen en Google también. Lo primero que sale, la ventana que sale cuando colocas un nombre o una palabra o una frase, también los lleva a ellos a investigar por qué o quién maneja eso, quién le pone prioridad a las noticias, porque es más relevante una noticia que otra en algún momento. Entonces, bueno, por supuesto el poder que tiene, porque no hay poder de persuasión más poderoso que los medios, que ahorita ya no la televisión, pero sí pues las redes. Entonces,
claro.
Cada uno pues de manera diferente, pero la intención es saber cómo funcionan y cuáles son las intenciones, porque después de tanto poder, pues pueden hacer otras cosas.
Ellos mueven
pero
el mundo.
Pero hoy en día, claro que sí. Hoy en día, debido al COVID-19, mucha gente está utilizando sus redes, hasta hace los webinar, que me gusta este término, webinar.
¿Te gusta?
Hacer, se te escucha me bonito. Encanta, me se encanta. Te gusta
webinar. Webinar, sí. ¿Cómo es? Repítelo de nuevo.
Webinar.
Sí, porque es como huevonear.
No, sin duda que no. Pero fíjate que son los seminarios a través de la web. Demasiado. Nosotros queremos hablar serio y no podemos. Es que bueno, vamos ahora con lo de la paloma. Ya les explico qué significa eso.
A mí ya me entró calor.
Lo de webinar. Ajá, papel y lápiz. Lo de webinar quiere decir que hay seminarios hoy en día que se hacen a través de la web, pero desde hace mucho tiempo se hacen, lo que pasa es que ahora se están aplicando mucho más. La gente no tiene de otras formas que hacer conferencias y seminarios, lo hacen a través de las redes. Y normalmente tenemos que dejar un buen mensaje, porque nos enseñan muchas cosas, pero a su vez tenemos que dejar un buen mensaje. ¿Ustedes cómo realizan?
Pregúntale a Juan, que se enteró de todo el chisme. Pregúntale a Juan.
O sea, sí estaba escuchando, pero no sé por qué la conexión no...
¿Por qué Juan habla así como un niño consentido?
Sí, ¿Por qué consentido?
Yo hablo normal.
No, mi amor, eso no es normal.
¿Cómo?
Él es así, Will, de consentido.
Habla ñuño.
Mira, la única a la que le hablaba así es a mi novio ahorita y nada, se fajó para ganarse eso. Ante la gente, yo seguiré así como que el rockero malo y tal. Aunque siempre hablaba yo.
Es mala conducta,
es pura mentira.
¿Y qué es lo que están haciendo ahora ustedes? ¿Qué están haciendo? Exacto. ¿Qué hacen ahora? Juan estaba en un proyecto. Tenemos también a Will, que tiene hasta unos temas inéditos. ¿Qué es lo que están haciendo ahora con respecto a todo lo que tiene que ver con arte? ¿Qué hacen? Cuéntenos.
Will.
Bueno, soy ilustrador freelance, hago dibujos para clientes alrededor de todo el mundo, entonces siempre me están mandando a hacer cualquier tipo de ilustración, desde caricaturas.
Ya sé que tengo que rebajar, pero te escribiré. Te escribiré.
No, algo, mira, si supieras, algo que caracteriza mis dibujos y es lo que me ha hecho ganar clientes y hacerme que hoy viva de esto, es que tú sabes que las caricaturas clásicas siempre son como destructivas, siempre hacen a la gente con una narizota, unos dientes volados, una cosa. Mis caricaturas realzan la belleza de las personas. O sea, yo siempre trato de que la persona se parezca, pero que sea como una versión bella de esa persona. O sea, a las mujeres siempre las dejo como modelos de Victoria's Secret y a los tipos como antiguamente eran los modelos de Calvin Klein, porque ahora Calvin Klein como que otra cosa ahí. Pero a la gente le gusta eso. O sea, como que el chalequeo de mis caricaturas siempre es como que, cúnchale, pero ahí te pusieron un Photoshop y gimnasio. Entonces, es un efecto positivo en esa cosa. Y bueno, entonces a la gente le gusta.
Claro.
Con más gente. Y bueno, y hoy en día como que eso es de lo único que trabajo. También soy artista de una marca de tabletas para dibujar que se llama Wacom, que es la marca número uno de tabletas en el mundo.
¡Qué bien!
Soy representante de la marca para Latinoamérica. Y entonces con ellos siempre estoy yendo a conferencias, a dar clases en universidades. Recientemente con la cuestión de la pandemia estuve dando clases con Wacom para toda Latinoamérica a través de internet. Y nada, bueno, o sea, básicamente ya yo vivía como que en una cuarentena antes de eso porque como trabajo desde casa salgo muy poco y tal. Y bueno, y ahorita que estoy retomando la música, que eso es como que lo que más me gusta hacer, y entonces estoy ahorita así grabando de nuevo y eso.
Oye, pero mientras que nos cuentas todo esto, sí, hay un tema.
Viene el tema nuevo,
Ah, bueno, pero después lo ponen ahí y lo escuchamos.
Ah, bueno.
A ver si se puede pedir algo que dé el director. Pero mientras que colocamos, mientras que hablamos de todo esto, de lo que ustedes están realizando, el tema principal de nuestro encuentro es que ustedes nos dibujarán un pajarito o algo así. Mientras que conversamos acerca de sus proyectos y todo lo que están haciendo, podemos ir viendo algo, algún bosquejo, o nos pintan un pajarito.
Así,
no sé.
Yo lo digo, reality show.
Pero es que no entiendo eso.
Que no lo pinte Will.
Pero porque un pajarito.
Yo puedo cantar la canción mientras que tú. Yo te la
¿Qué
puedo
dice la
cantar.
Canción, Jenny?
Es en serio, yo la puedo cantar, yo me la sé. Es una de las favoritas de Will. Pon ahí tu screen, por favor, y empieza a pintar pajaritos en el aire. Te agradezco, por favor. Yo te voy a cantar.
¿Qué te sale? ¿Qué te sale? ¿Qué te sale?
No sé, yo puedo dibujar lo que sea.
Bueno, a mí, dale pues, a mí.
Miércoles.
Vamos a pesarte. Él no dibuja gorda, cuidado. Ay, qué
raro.
Mira, Juan.
Oye, se nos salieron.
Algo que no tarde mucho, muéstranos rapidito, así para que la gente también vea, los que te conocen y los que no, los que se puedan sumar, ajá, para que vean tu agilidad como caricaturista, no sé.
Listo, ya está listo.
Listo. Ah, ya lo hizo. Listo. Bueno, muéstranos algo.
Pero bueno, qué rápido, qué violencia.
Oh my, esa es Jenny.
Oh, David, el ángel. Van Gogh, no.
No está bonito, Jenny. Está bonito. Vale. Está bonito.
Qué bonito.
Increíble.
Vuelve a mostrarlo, que yo me quiero.
Déjalo allí.
No se vio.
A ver si sí, se
ve. El amor siempre conmigo.
Mira qué lindo. Debe ser
pajaritos en el aire. Tú debes te pontarle pajaritos en la cabeza.
¿Te parece? Vale, sí se parece a ti, está lindo.
Ay, sí, está lindo. Thank you. Gracias.
Mira, Juan, no te vas a salvar. Cuéntanos. No fue que te quedaste enamorado de Luna ni nada, pero defiéndete.
Ahorita estoy trabajando estoy como desarrollando una especie de proyecto infantil porque siento que es una de las cosas que más auge tiene en YouTube porque, ¿qué te digo? La mayoría de las personas, para calmar a sus hijos, a sus niños pequeños, les ponen videos de canciones o videos
de Baby Shark tu 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 Baby Shark tu tu
tu tu. Esta es mi canción favorita.
Bueno,
sí.
Pink Funk, que son los creadores de Baby Shark, es uno de los canales que genera muchísimos ingresos y ya que es como un público seguro o un contenido seguro, family friendly, YouTube en cierta forma lo apoya. Lo que pasa es que, claro, todo el tiempo todo está cambiando. El año pasado aplicaron una nueva ley que hace que ¿Hay qué pasa ahí?
Aquí estamos viendo algunos de tus trabajos. Ya. Puedes continuar, sí.
Tranquilo. Pensé que se había quitado.
¿Qué es esto?
Mira qué lindo.
No, no. Yo dije, ¿qué está pasando?
Esta gente nos hackearon.
Bueno, ahí están viendo algunos de mis dibujos. Ese fue un post que hice hoy. Fue un dibujo de Bia, porque es otra serie de Disney que también muchos me piden, como tenía los fans de Soy Luna, muchos me piden que dibuje también personajes de Bia. Es un retrato realista de Cole Sprouse, que es el protagonista, uno de los protagonistas de la serie de Riverdale, de Warner Brothers. También conocido como Zack y Cody Gemelos en Acción.
Okay.
Eso es un retrato realista de los que yo hago.
Qué bonito es utilizar la tecnología y tu mano, o sea, tu ingenio y la tecnología van de la mano.
Bueno, esto es tradicional, es dibujo en papel, no es digital, ajá, pero lo combino.
No, pero la tecnología, digo, exacto, ¿cómo lo proyectas? ¿Cómo lo mandas a las personas?
La parte tecnológica se la agradezco a Will, porque él fue mi profesor. En la parte de edición de video, yo aprendí en Doctor Gráfico en un lugar acá en Maracay y Will
era Doctor Gráfico, claro que sí.
Claro.
Y Will fue mi profesor durante un curso que hice After Effects. Entonces, todos esos conocimientos los llevé a crear como cartoon y ese tipo de cosas. Entonces, a través de eso es que estoy como enfocándome ahorita, qué porque es lo que más me gusta. O sea, es como que uno de mis propósitos es crear un cómic, o sea, crear un cartoon. Un show como Peppa Pig o algo así que informe a los niños y todo ese tipo de cosas.
Okay.
Siento que puede tener bastante éxito. Vamos a ver qué tal. Estoy trabajando en el
tutorial. Y tutoriales también. Ustedes también pueden
hacer tutoriales. Y hago tutoriales de dibujos de personajes específicos que me escriben. Ay, enséñame a dibujar a tal persona, enséñame a dibujar a tal persona.
Qué belleza.
Y así.
Oye, complicadísimo dibujar las manos, los ojos, o sea, los ojos y las manos creo que es una de las partes más complicadas para las personas para dibujar. ¿Les ha pasado eso o se pide mucho? Y yo veo que es tan fácil para ustedes, impresionante, o sea, una cosa por Dios.
Bueno,
lo que pasa es que es como todo, eso necesita estudio y práctica.
Exacto.
Nivel, y un alto nivel de observación también, supongo.
Sí.
¿O no? No importa.
Sí, lo que pasa es que cuando están parte de ti lo sientes como natural, pero obviamente es un pocotón de conocimiento que tú tienes que tener previo para poder hacer ese tipo de trabajo.
Estudiar.
Sí. Yo creo que tendría que estudiar como 40 años para poder hacer algo así. Sinceramente no me sale.
Sabes que yo cuando doy clases digo que aprender. Eso no es tanto el tiempo, sino la cantidad de prácticas que le des. Por ejemplo, yo a los alumnos siempre les digo que, por ejemplo, si no te sale dibujar manos, 300 dibujos de manos es lo que te va a separar de tu próximo nivel. Entonces, Dios, si tú haces 300 manos, una por día, te va a tomar como un año pasar al siguiente nivel. Pero si haces 10 por día, entonces en un mes ya pasas a tu próximo nivel. Y si haces 30 por día, en 10 días ya alcanzas ese próximo nivel. Entonces, como que no es tanto una cuestión de tiempo, sino una cuestión de cuánto practiques el asunto. O sea, porque entonces fíjate que con ese ejemplo tú te puedes tardar en aprender bien a hacer unas manos, 10 días, un mes o un año. Pero depende de como las ganas que le tengas.
Mira, qué interesante. Claro. Me gustaría que pudiéramos hacer una invitación para los niños, sobre todo en Venezuela. Bueno, en general realmente, que los chamos cada vez se están perdiendo más con el tema de la tecnología y menos contacto. Y creo que esto es tan bello, este mundo es tan lindo, que además los tiene cerca, es una cuestión de práctica y de sensibilidad finalmente, porque creo que llegar a hacer eso, además de la observación, es un tema de sensibilidad.
Qué lindo.
Bueno, con respecto a eso quiero dar mi opinión, porque siento que el problema es cómo se está construyendo la sociedad hoy en día.
Uh-huh.
Se pide eso, pero al mismo tiempo se da como una visión de que tienes que ser exitoso, tienes que hacer esto, tienes que lo otro, aprovechar los medios que tengas, las herramientas, todo esto se convierte en una herramienta, el internet, los celulares, las tablets, todo ese tipo de cosas se convierten en herramientas para tú lograr eso que la sociedad te pide que seas, ¿entiendes? Y los niños tienden como a embelesarse con como que, ay, quiero ser el youtuber más cool del momento, ay, quiero lograr los retos más geniales que están haciendo ahorita. Entonces todo eso los enfrasca ahí, y obviamente yo a veces digo, me gustaría más vivir la vida del touch de afuera, de lo que es la vida real.
Por eso.
Estar encerrado todo el día creando cosas y todo ese tipo de cosas. Claro, ambos tienen sus beneficios y ambos tienen sus cosas, porque hay cosas maravillosas que me han pasado a través de esto, Pero también hay cosas maravillosas que me he perdido por no disfrutar de un paisaje o de, no sé, el contacto humano. En serio, no es por nada, pero no tengo casi amigos, vivo enfocado en esto, no ¿sabes? Esa parte se pierde un poco.
Social.
Y eso, no, sí.
Real.
Entonces, eso...
Bueno, pero ya lo puedes hacer, ya sí, ya ahorita con todo lo que has alcanzado, creo que te puedes tomar un break.
No, porque yo estoy ya acostumbrado a vivir, a estar así creando todo el tiempo. Entonces no puedo dejar de hacerlo. Es como, pero es porque la misma plataforma ahora todo te obliga a eso, a estar poniendo contenido, lanzando cosas todo el tiempo nuevas, creando, superándote en cada nivel. Entonces todo eso en cierto momento te crea
una presión.
Sí, una presión y una inestabilidad psicológica en cierta forma. Y yo lo disfruto, pero llega un punto a veces que es como que ya no lo quiero hacer más. O sea, eso me ha pasado. Y no me
qué
gusta...
Interesante.
No, sí, es algo que... Y me imagino que le pasará a todo el mundo en lo que hagan. Pero es porque, por ejemplo, en este caso es muy encerrado todo. Es muy...
Muy contigo, ¿sabes? Muy solo.
Sí, tengo algo muy importante.
Yo también tengo algo importante, ya que tengo chamos en casa. Y hoy por hoy vemos a estos niños entregados a unos juegos, a los videojuegos. No porque nosotros no hayamos vivido PlayStation, nosotros vivimos Nintendo, Atari, recuerdo. Y te puedo decir que nosotros podíamos tener un rato de entretenimiento de Mario Bros, que si la princesita y vamos con la cosa. Pero estos niños viven esclavos. O sea, esto es, se vuelven locos por durarlo hasta las tantas horas de la noche y no salen del cuarto. O sea, niños de apartamento, esto sí, literal, son niños de apartamento. O sea, pierden, como él dice, y esta parte se la voy a poner a mis hijos para que lo entiendan, a ver si lo entienden. Que se está perdiendo
sí les va a llegar el mensaje.
Que se están perdiendo la vida real, porque yo no les digo que no estén, jueguen, pero no dedicarle una vida, mi amor, a un juego metido en, ¿sabes? Yo quiero ser youtuber, ya me dijo uno, yo quiero ser youtuber y enseñar Fortnite. Yo dije, ok, está bien, estudia.
Claro, claro, por sí. Eso bueno,
o sea, ahí te puedo decir una cosa. Y mira, yo he dibujado desde toda la vida porque me gustaba, y toda la vida, todo el mundo, colegio, familia, amigos, conocidos de mis padres y tal, me decían, pero estudié una carrera de verdad. Y de siempre era el asunto de que, pero dibujar, eso no te va a llevar a nada, te vas a morir de hambre y tal. Y todo, o sea, durante toda mi vida crecí con eso. Es más, a mí, de hecho, estaba viendo un meme en estos días de que, ¿por qué te llevan a la dirección? A mí me llevan a la dirección en el colegio por dibujar en clase. Y me llevan al psicólogo del colegio y tal, porque yo estaba loco porque me la pasaba dibujando en clase. Entonces, cuando salgo a la universidad, cuando termino el colegio y voy a la universidad, yo quería hacer música y hacer dibujos. Y entonces me dijeron, no, pero tienes que estudiar una carrera, estudia primero y después te dedicas a lo que tú quieras. Y entonces me puse a estudiar ingeniería de telecomunicaciones. Llegué a la mitad de la carrera y yo me quería suicidar, o sea, a mí no me gustaba esa vaina. Y entonces como que yo me salí de la universidad porque me quería dedicar a lo que yo quería. Y bueno, mi papá me dejó de hablar. La familia de mi papá, así como que, ay, no, la oveja negra de la familia. Amigos, familiares, la novia que tenía, la familia la obligó a que terminaran conmigo porque hay que
ser muchachos. Porque te iban a morir de hambre.
Y entonces, todo el tiempo con esa cosa de que si te dedicas a eso, te va a ir mal. Y, coño, yo cada vez que tengo la oportunidad de hablar con alguien, sobre todo con padres, les digo, mira, si tú ves que a tu hijo le gusta algo y le dedica mucha atención a eso, coño, foméntalo a que se desarrolle como un profesional en eso, porque el mundo cambió. Y hoy en día, tu hijo, por ejemplo, que tú digas, ay, no, es que él quiere ser youtuber de Fortnite. La gente que hace torneos de Fortnite se gana millones de dólares haciendo eso. Entonces tú dices, no, que quiero que sea ingeniero. Ah, bueno, y a lo mejor es ingeniero y se gana, qué sé yo, $2,000 mensuales y tal, pero siendo youtuber de Fortnite se mete 500,000, ¿sabes? Es como una vaina así súper loca.
Mira, y ahorita no se la voy a poner.
Lo que pasa es que
la
voy a poner.
Bueno, yo te puedo hablar desde mi experiencia y
no
sí.
No va para el baile, señor
Wilson. Sí se gana bastante dinero.
Claro que sí. Sí se gana bastante dinero. Los mensajes que están dando los chicos en este momento, todos en su forma, Jenny porque es mamá, Carolina porque es mamá, los chicos porque tienen la experiencia artística y están metidos en el medio. Sí se gana dinero, pero hay que sufrirla, ¿no? hay que darle, hay que echarle. Ese nivel artístico sucede también, disculpa Will, con las modelos, con actuación, con teatro, con novelas, con películas, sucede también con eso, porque hay una caducidad, por lo menos en este aspecto hay una caducidad. Tú eres buena hasta un cierto punto, llega con la edad, llega el problema de la edad, llegan cantidad de cosas que pueden ir sucediendo. Pero hablando de redes y de todos estos mensajes que estamos hablando de los youtubers, también hay algo muy importante que rescatar o hablar. Carolina viene de las tablas. Teatro. Jenny viene del TikTok. Yo vengo del más allá. Hablemos de TikTok, Juan. ¿Qué pasa con TikTok?
Bueno,
¿qué pasa con TikTok, Juan? Háblanos de eso que me
les comento porque siento que a muchas personas que conozco no están aprovechando la plataforma como deberían en este momento. Will, a tu video que te dije. el problema son los algoritmos.
A Jenny, a ver.
El problema son los algoritmos en las demás plataformas. TikTok, el algoritmo de TikTok en este momento es el que mejor funciona porque potencia el contenido de las personas sabiéndolo usar bien. O sea, si tú usas los hashtags correctos, usas los sonidos tendencia, sigues, si te potencia, si te muestra. En cambio, YouTube, ahora como hay tanta competencia, Instagram también, como que quieren que tú pagues publicidad para ellos poder ubicarte en las personas, ¿entiendes? Entonces, eso es una de las cosas por las cuales quieren también quitar a TikTok de Estados Unidos. Y si quitan a TikTok de Estados Unidos, entonces alguien más va a inventarse otra para hacer una plataforma similar. Porque la gente que quiere... exposición, o sea, hoy en día TikTok, no sé si conocen, pero en el continente asiático se utiliza como Amazon, o sea, es como que tú tienes tu video hablando lo que sea, tienes tu link de tu producto que tú estás usando en tu video y puedes comprar directamente en el video el producto que estás viendo. Entonces, te genera ingreso a ti por TikToker que está hablando del tal producto. Y eso es lo que viene para más adelante para Latinoamérica y para Estados Unidos. Pero Facebook, que es Instagram y WhatsApp y también las demás plataformas, YouTube y...
La Colonia Tovar.
Bueno, todas esas lo ven como una competencia tan grande porque ahorita, no sé si escucharon, pero van a sacar una que se llama Reel, que es como un paralelo a TikTok. Creo que lo va a sacar YouTube o Instagram, no recuerdo. Ambas van a crear un paralelo a TikTok. Ya hicieron uno, Facebook creo que hizo uno, pero se fue al fracaso, fue súper fracaso porque la parte de los copyright, que son las músicas, todavía se ven como muy limitados a las leyes de Estados Unidos porque no es por nada, pero siempre inventan algo para, ¿sabes?, poner abajo el contenido con copyright. Así sean 5 segundos, o sea, con derechos de autor.
Todo.
Y aprovechen, lo que les digo es aprovechen en este momento TikTok porque es la que más exposición gracias al algoritmo te está dando.
Nos hacemos, ya no es OnlyFans, muchacha. Ahora ya brincamos del OnlyFans que nos vamos a mensajear.
Pero
vamos ahora para TikTok. ¿Vieron?
El chiste es enfocarse a un patrón. Por ejemplo, he visto muchas personas que están utilizándolo para enseñar cocina, enseñar, por ejemplo, en mi caso, enseñar dibujo, enseñar, no sé, algo que ustedes tengan un conocimiento así amplio y usarlo. He visto otras personas que lo utilizan para hacer como que top 10 de cosas importantes o lo que no sabía es que vendían en Amazon, pero es muy necesario. Entonces, hacen como videos así y todo eso se viraliza porque la plataforma te da el empuje. Yo le dije a Will que ahorita hay una tendencia que se llama, que es como que tú muestras una imagen de un artista que tú te pareces, dices, this is my mom and this is my dad. Entonces como que muestras a dos artistas distintos, and this is me and I am Ryan and my life is crazy. Una cosa así dice, y lo que le dije a Will fue que usara ese audio que es tan popular ahorita porque la gente lo está usando mostrándose como que se parecen a algún artista que se pusiera como Dross porque Will tiene todo el look de Dross.
No, ya sabes cómo lo voy a hacer. Voy a poner que mi papá es Jack Black y mi mamá es Dross.
¡Sí, Will! ¡Por favor! ¡Halo! Es necesario. Es justo y necesario.
Así que ya saben, TikTok, los muchachos aquí, la nueva generación, los tenemos desde Maracay.
No solo en la nueva generación, todo el mundo, hay personas mayores, yo he visto personas mayores usando TikTok, dando recetas de cocina, y yo me quedo viéndolas porque me gusta aprender ese tipo de cosas también, ¿entiendes? Es como que informativo. Ahorita TikTok está impulsando una cosa que dice aprende en casa, que es un nuevo hashtag, y si tú lo utilizas, te va a ubicar en los más populares.
Ay, me voy a bajar el fulano TikTok.
Yo creo que ese. Juan no escuchó que yo era TikTok. Él cree que yo soy una señorita viejita en la casa.
Ay,
yo hago la chona. Yo soy feliz con la chona.
Ay, la chona es lo máximo.
Y me dice, te voy a invitar entonces para que me sigas, Juan. Y te sí. Ríes
creo que
aquí la actriz no es chata.
Una niña en Colombia que se llama... Caramba, hay una niña que se llama Miranda Francesa, si no me equivoco, aquí en Colombia, para que la visualicen un poco, es genial.
Hay una famosísima.
Niña pequeñita, tendrá 6 años, a duras penas. Es ella, Miranda, cosas, Miranda Francesa, muchas, es ella.
Yo me niego a grabar un TikTok.
No has caído en la tentación. Yo sí. Yo ya me entregué a esa droga.
Te cuento un poco. O sea, lo que pasa es que al principio... siempre uno se niega. Al principio me decían, YouTube es una ridiculez que haces tú haciendo videos.
¿Sabes qué pasa?
Cuando comencé a ganar mucho dinero, ay, ¿cómo soy youtuber? Todo es así.
Entonces, fue que yo te hice la pregunta hace unos minutos de dónde viene, porque la inspiración de niño no te pierde, no sé qué, bueno, nos distraímos entre otros comentarios, pero yo quería ir a la raíz, a cómo inició eso, porque saber quiénes son ustedes, ir simplemente a las redes sociales, ahora, cómo, ¿de dónde nació esto? ¿Cómo llegaron hasta aquí? Que era lo que quería como... ¿sabes? Rescatar, que me parece lo más
Es fluir con el mundo, cómo se mueve el mundo.
Sí, claro, nos quedan 3 minutos para que nos den esos tips. Dice Carolina, nos quedan 3 minutos nada más para el programa.
A todos esos viejitos, invítenlos a meterse en las redes y a los chicos que la están escuchando, consejos, tips, el mensaje.
Bueno, si son dibujantes, crean en ustedes... Aunque les digan, o lo que sea que quieran hacer, si aman lo que hacen, pues háganlo, porque siempre, de alguna u otra forma, el destino, va a haber una magia, se los puedo confiar, que va a haber como una magia que los va a llevar a lograr el éxito si están haciendo lo que más les apasiona.
Qué bonito, qué bonito.
Yo lo que les puedo decir es que si algo les gusta, no es solamente hacerlo porque te gusta, sino que te tienes que enfocar en desarrollarlo de manera profesional. O sea, convertirte en una persona muy pro en eso que hagas y no solamente en la habilidad, sino también estudiar las posibilidades de proyectarlo y cómo comercializarlo. Entonces, por eso yo siempre le digo a la gente que si algo te gusta, dedícate, pero trata de llevarlo al nivel más pro posible para que se pueda convertir en tu actividad del día a día.
Buenísimo.
Así wow. Es, chicos, fue un placer para nosotros haber tenido personas tan sensibles, aparte de las chicas que siempre están en el programa de Maracay Extrema.
Maracayeros, venezolanos.
Así es, podcast, y bueno, siempre juntamos a los mejores acá en Maracay Extrema Podcast. Recuerden comunicarse con nosotros a través de YouTube, también a través de todas las redes como Maracay Extrema y Maracay Extrema Podcast. Suscríbanse, le den la campanita y también sabrán todo lo que estamos haciendo. Lo último que está en el tapete, estamos metidas en todo, ¿ok? Chicas, un abrazo. Un beso para ustedes, Carolina, Jenny. Chicos, nuevamente muchas gracias. Fue un placerazo para nosotros estar con ustedes y con Maracay Extrema.
Gracias por este espacio, gracias por el ratico. Aprendimos, nos reímos. ¿Sabes? Para mí fue un programa de lujo. Voy a decir programa, episodio. Episodio de lujo, de verdad que sí. Besos hasta Venezuela para Juan. Besos hasta México para... Well, no name. Un beso para la señorita del Doral. Allá, bueno, vamos a ver qué nos espera el día de mañana. Besos a Barranquilla, besos a Panamá.
Juan no debe el dibujo, pero...
No, eso ya empiezo yo.
Mire, ¿quieren que comparta lo que estaba dibujando mientras tanto?
Sí.
Dale. Gracias.
Mientras ustedes hablaban, yo estaba ahí... dibujando aquí.
Gracias, se parece a mí.
Este es Julián.
Sí. Julián.
Igualito.
Un placer, muchachos.
Gracias, esto chicos.
Sigue, así que simplemente vamos a decir chao para YouTube y se pueden quedar, muchachos, para seguir conversando y saliendo un poquito más de usted. Sí, chao. Bye bye.
Esto es Maracay Extrema Podcast por YouTube.
Spotify, Instagram TV,